entramos ya en tiempo de análisis en este medio de comunicación. Saludamos a las personas que están con nosotros ahora mismo a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos a los que ya nos acompañaban a través de las distintas frecuencias de este medio de comunicación, de Radio Sintonía, en toda la isla de Fuerteventura y el norte de Lanzarote, y le damos la bienvenida a las personas que siguen Fuerteventura Televisión. Hoy en análisis recibimos a Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Hace unos meses estuvo con nosotros precisamente aprovechando esa ronda de contactos que estaba realizando por toda Canarias para explicar el proyecto de ley de uso turístico de las viviendas. Teníamos la oportunidad de observarlo, de verlo aquí en la isla de Fuerteventura, en el Salón de Actos del Centro Insular de Juventud, y fue una estupenda batalla dialéctica la que pudimos vivir ese día aquí en Fuerteventura, que creo que se fue también conformando por el resto del archipiélago, porque las opiniones son muy distintas, ¿no es así? Director General, buenos días.
Buenos días, sí, sí. Afortunadamente vivimos en un país donde rige la libertad de opinión, y siempre que se opine con respeto, con criterio y dentro de los cauces adecuados, siempre es positivo. Debatir, intercambiar opiniones es lo mejor que podemos hacer.
Muy bien. Yo no sé si una vez que ya se ha dado a conocer el documento, las posiciones todavía se han extremado más. Ahora lo comentaremos con usted, porque estos días atrás hubo reunión con distintos sectores. A mí me dio la impresión de que los sectores no estaban todos en esa reunión a la que acudieron, porque las opiniones eran tremendamente dispares. Pero bueno, lo hablaremos ahora. Si me permite, antes voy a saludar a nuestro compañero Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, un poco fresquito en esa calle, primero de mayo, con el tiempito este que hay, pero bueno, bien, bien.
Para todo hay una edad, acuérdate, Tero, hasta para coger frío.
No es cuestión de edad, yo creo que pues Miguel Ángel también se está quejando del tiempito que hay hoy, o sea que me echen la culpa a mí solo.
Buenos días, Josecho.
¿Qué tal?
¿Cómo fue el fin de semana?
Bien, también muy tranquilo y, en fin, acatarrado. Parece que hay gripe otra vez, o, en fin, no sé si es gripe, si es. ¿Tómalo también, Tero, o no?
Y con tierra, que decía que la tierra apenas nos iba a tocar y...
Nada más que no tomó, eso fue media tarde.
Sí, media tarde. Verdad, y a Dios gracias que fue media tarde.
Claro,
fue media tarde.
Uno acierta en los perfiles meteorológicos que da y nada, por ponérmela bien encima.
Aprovechando, antes de entrar en el tema que hoy nos traía a conversar con el director general, hemos salido de un espacio de opinión también muy acalorado con esa convocatoria de vecinos ayer en Ajuy y bueno, pues todo lo que está alrededor de las autorizaciones para las investigaciones de tierras raras en la isla de Fuerteventura. Usted es un gran conocedor no solo de la legislación, sino también del territorio. ¿Qué opinión tiene sobre este asunto, Miguel Ángel?
No lo conozco en profundidad, pero sí es cierto que Fuerteventura tiene hoy en día una gran ventaja. Fuimos la primera isla de todo el archipiélago en tener un plan de ordenación de los recursos naturales. Y siempre me gusta comentar que con la legislación vigente en aquel entonces tenemos el privilegio de que nuestro plan insular y nuestro plan de ordenación de los recursos naturales, el PIOF y el POR, son dos instrumentos diferentes, están publicados en el Boletín Oficial del Estado. El plan de ordenación de los recursos naturales es el máximo instrumento de ordenación de recursos naturales en la legislación estatal. En toda España no hay instrumento de mayor rango. ¿Y por qué menciono eso? Porque toda iniciativa que tenga que ver con actividades extractivas tendrá que cumplir el POR. Y por lo tanto tenemos la ventaja de que tenemos un marco que va a establecer si sería factible o no llevar a cabo esas actividades. Solo conozco, sé que hablan de dos emplazamientos, no ubico correctamente el de Puerto, sí el de Ajuy. El POR no permite esa actividad extractiva, pero diferente es conocer la posibilidad de los recursos. Entonces yo soy partidario del conocimiento, de la información, y soy partidario de conservar la ordenación de los recursos naturales. Creo que son dos cuestiones diferentes. El desconocimiento de nuestros recursos no es bueno, hay que conocerlos, hay que evaluarlos, hay que georreferenciarlos, y diferente es después extraerlos. No, creo que se puede conciliar la investigación, el conocimiento de los recursos, con la hipotética posibilidad de que habiendo recursos no sean susceptibles de extracción.
Uh-huh, pero
¿por qué? Porque no es compatible con la preservación de los recursos ni con el modelo territorial.
Pero hay quien, estos días atrás hemos escuchado distintas opiniones que afirman que un derecho de investigación te da un derecho a extracción.
No, la legislación de minas es mucho más complejo, te dará una expectativa de... Y entonces explicar la legislación de minas, si quiere vengo en otra ocasión y lo hacemos y sin problema ninguno.
Sí, pero quería si era posible que me aclarase eso. No necesariamente. Muy bien.
¿Por qué? Primero, para poder llevar a cabo una extracción tienes que efectivamente obtener una concesión minera con la legislación de minas. Pero para poder llevarla a cabo, lo primero que tienes que pasar es un control que se llama evaluación de impacto ambiental de proyecto, que puede tener tres resultados: favorable, desfavorable o condicionada. Si es desfavorable, se acabó la historia. Pero es que aparte, para poder llevar a cabo esa extracción, tienes que respetar la ordenación de los recursos naturales y tienes que respetar la ordenación urbanística y territorial. Es decir, la concesión no se impone ni a la evaluación de impacto, ni se impone al máximo instrumento de ordenación de los recursos naturales que existe en España. Entonces, no necesariamente por tener una concesión que me puede venir de haber obtenido un permiso de investigación, eso quiere decir que tengo derecho a explotar. No, es desconocer que hay un ordenamiento jurídico que es un todo. Cuando la gente tiene que ver las cosas, tiene que saber que hay legislación ambiental, legislación territorial, legislación urbanística, legislación de minas. Y todo eso tiene que encajar. Esa pieza de la legislación de minas tiene que encajar en la evaluación de impacto, en la ordenación de recursos naturales y en la ordenación territorial y urbanística.
¿Y a quién le correspondería aquí, disculpe, a quién le correspondería aquí el estudio de impacto ambiental?
La evaluación de impacto, el estudio, lo presenta siempre el promotor. La evaluación de impacto, en este caso, correspondería a la entidad competente en materia de minas, Gobierno de Canarias, y la declaración de impacto al órgano ambiental de Canarias. El estudio de impacto es una cosa, es lo que presenta el promotor, lo hace un técnico, un facultativo, lo tramitan los servicios, en este caso el Gobierno de Canarias, porque es el órgano sustantivo, hay que distinguir, órgano sustantivo es el que autoriza, y el órgano ambiental está vinculado al órgano sustantivo. Entonces el órgano ambiental autonómico emitiría lo que se llama la declaración de impacto ambiental, que insisto, puede ser favorable, desfavorable o condicionada. Y si es desfavorable, se terminó. No hay, por lo tanto, es un camino. Lo que a mi juicio hay que entender es que lo que no le podemos impedir a nadie en Europa es que inicie el camino. No, es que no vas a poder seguir. Bueno, pero déjeme empezar a ver. Entonces, investigar, conocer. Es un derecho que tienen, pero eso no equivale jamás a que eso necesariamente termine en una explotación. No salta por los aires toda la ordenación, insisto, de recursos naturales, ni la territorial, ni la urbanística, ni la evaluación de impacto.
Muy bien, vamos a ver si esta parte de la mesa inicia ya cuestiones.
Vamos a seguir con este tema.
No, lo que ustedes deseen. Yo quería aprovechar...
Te digo porque con este tema habría muchas cuestiones que plantear.
Podemos pasar al tema del decreto de vivienda, el anteproyecto.
A mí, si no van a saltar, me gustaría un poco ahondar en esta parte que nos comentaba Miguel Ángel, la legislación en cuanto, no sé si entendí mal, es el POR, el elemento...
El POR es el máximo instrumento de ordenación de los recursos naturales en España, y por lo tanto no puedes ir en contra de un POR.
Bien, y entiendo que el POR protege esta zona de Ajuy.
POR tiene una matriz de acogida de usos, por eso decía que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de Canarias, y está publicado en el portal de transparencia del Cabildo. Están publicados los planos, entonces el que quiera ir y verá que donde hay zona A y donde hay zona B, verán que esas actividades extractivas están limitadas. Pero ese plan insular del año 2001 delimitaba las áreas susceptibles de extracción, y que yo sepa, ojo de buen cubero, lo he visto, lo que publica las noticias de prensa, no sé si es exacto o inexacto. En principio no es susceptible de actividad extractiva.
En el caso de lo que ocupa el Ministerio de Defensa en la zona de Ugán y demás, ¿está también dentro de un POR esa legislación?
Sí, por supuesto, claro, sí. Pero ojo, a lo mejor el POR te está diciendo que no cabe, por ejemplo, actividades que se hacen allí. Lo iba a explicar coloquialmente, pero me voy a morder la lengua. Pero la legislación en materia de defensa, razones imperiosas de defensa, se imponen en ocasiones al POR. Es de los pocos supuestos donde te puede imponer. Por razones de defensa, se puede imponer a. Pero en cambio, minas, no.
minas, no. Y en no. el caso de que Europa imponga, tampoco. O eso ya sería...
Europa nunca impone un modelo urbanístico ni territorial, eso forma parte de la soberanía. No se ha cedido soberanía en materia urbanística ni territorial a Europa.
Suena que en Europa se está tratando de imponer una nueva legislación alrededor de productos estratégicos de este tipo, ¿no? Que es minería en tierras raras.
Eso ya también lo venden con el tema de las eólicas marinas, con el tema de la...
En este caso parece bastante, el Parlamento Europeo bastante...
A ver, puede... No lo sé. El otro día me preguntaban si tenía una varita mágica, ¿no? Me preguntaban si adivinaba el futuro a 20 años, no. Pero el gobierno de Canarias,
no tiene nada que ver. Que no tiene que ver transición ecológica ni...
No, minas. Transición ecológica tendrá que ver con el órgano ambiental, ¿vale? Y el órgano ambiental tendrá que respetar la normativa de impacto ambiental y tendrá que respetar el POR. Lo primero que miras es el POR. Es decir, hay un modelo ya de ordenación de recursos naturales en Fuerteventura que dice dónde se pueden hacer actividades extractivas y dónde no.
Hay gente, Miguel Ángel, hay gente que te dice, mira, el ejemplo que te ponen, porque está ahí, a la vista de todos, y por desgracia está a la vista de todos. Esto va a pasar como con las torretas esas de alta tensión, que los ayuntamientos dicen que no, el cabildo dice que no.
Si abren frente, yo encantado de contarles la verdadera historia de las torretas de alta tensión, pero eso estaríamos una hora. Y digo la verdadera historia, no la que circula por ahí. Pero, por ejemplo, lo que planteaba Josechu, y es verdad lo que plantea Tero, es un buen ejemplo. Yo no sé si Europa resulta que dice que hay un mineral excepcional de interés estratégico que solo Europa lo puede obtener en Fuerteventura y es esencial para la industria geoestratégica, para la sanidad, porque, bueno, pues en ese caso pones en la balanza, yo siempre hablo de la balanza, la protección de los recursos naturales, la protección del paisaje del territorio, pero algo de interés estratégico excepcionalísimo. Bueno, pues a lo mejor en ese caso vendría una normativa comunitaria y dice, lo siento mucho, pero tengo que sacrificar ese bien jurídico protegido en favor de otro que tiene más valor. A día de hoy, que yo sepa, eso no existe. Pero podría darse, sí. Pero cuando tenga la varita mágica y adivine el futuro, hablaremos. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía haga siempre un ejercicio de ponderación de los bienes jurídicos que están en liza. Y en este caso, en liza estaría el territorio, el medio ambiente, los espacios naturales protegidos, y en el otro lado estaría una actividad extractiva. Solo, no, parece que de algo que puede ser excepcional, parece que. Entonces, primero, cuando se sepa si hay o si no, vas equilibrando la balanza. Y de momento, con los datos que yo tengo, pero no es lo mío, si no estaría a lo mejor en mina, no parece que, con lo que yo conozco, se vaya a desequilibrar la balanza en favor de la extracción. No, de momento estamos en investigación. Con los datos que yo conozco, a día de hoy, en esa ubicación, la otra no me la sé, y sin saberla no puedo opinar, con el marco jurídico vigente no sería posible la extracción. ¿Es posible la investigación? Sí.
Bien, vamos al anteproyecto de ley de uso de la vivienda en el ámbito turístico, en la vivienda turística, como la conocemos todos. La semana pasada hubo una reunión donde se sentaron en esa mesa distintos actores. Hay uno de los actores que ha sido muy crítico, una vez que se ha escuchado a través de usted y de la consejera Jessica de León el documento, y me estoy refiriendo obviamente a la Asociación del Alquiler Vacacional de Canarias, que entiende que el documento acabaría con el alquiler de la vivienda en el ámbito de uso turístico. Miguel Ángel, no sé si ha tenido la oportunidad de escucharle, no sé si allí ya le manifestaron a usted esta posición que mantiene la asociación con respecto a ese documento, que vienen a decir que es un refrito de las medidas limitantes que se han dictado, no solo en España, sino también en el resto de la Unión Europea. Es lo que plasma esa asociación.
Pues como diría un castizo, empiezo por el principio. Hemos llegado aquí con un anteproyecto, entonces lo primero que hay que decir es que estamos en fase de construcción, por eso ni siquiera es proyecto, es anteproyecto. Y hemos llegado aquí con una consulta pública previa. Y ahora estamos en un anteproyecto que se somete a audiencia, que es una de las razones por las que fueron invitados a participar en esa reunión, pero además a información pública. La audiencia es obligatoria, la información pública en este caso es potestativa. Y la hemos hecho de manera voluntaria para que toda la ciudadanía pueda opinar, porque el uso turístico de viviendas incumbe a los 2.200.000 canarias y canarios. Y igual que hicimos en su día, estuvimos aquí en todas las islas, hemos programado una serie de reuniones. Por ejemplo, mañana me reúno con la Comisión Ejecutiva de la FECAN, se lo explicamos en vivo e en directo. El miércoles con todos los cabildos, con sus consejeros y consejeras de vivienda, de turismo, ordenación del territorio, sus técnicos presencialmente y online. La semana siguiente con los presidentes de cabildos. El día 17 con la Asociación Canaria de Municipios Turísticos. Lo ha pedido el colegio. Con todo el mundo nos sentamos. El otro día convocamos una primera reunión, la convocó Turismo, con todas las patronales turísticas, con los sindicatos, con las cámaras de comercio, y fue presencial y online. Y entonces acudió la representación de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. En esa invitación se le decía que en este caso, por razones de aforo, dijeran cuántos venían, anunciaron 3, creo que vinieron 4, y ni una sola palabra. Creo que dijeron buenos días, se desarrolló a lo largo de 2 horas, y aparte de buenos días, ni una sola palabra en vivo y en directo. Y mientras estaban allí sentados cara a cara, difundieron esa nota de prensa. Creo sinceramente que un mínimo de cortesía es que sí, te invito a que aportes, pero no a nosotros, a todos los que tenían presencialmente y online. Oye, ¿cuál es tu visión? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué no estás de acuerdo? Bromeaba el otro día, ¿tiene usted enmiendas de adición, de supresión a la totalidad? Oiga, eso. Pero hombre, dígame algo, pero no me difunda esta nota mientras yo estoy aquí sentado, y si me permite la broma, me impide usted la réplica y me deja indefenso. Pero bueno, cada uno hace las cosas como quiera, lo primero. Lo segundo, yo creo que las formas en la vida son importantes, y usted hablaba de opinión. Sinceramente, utilizar términos como exterminio, erradicación, expropiación forzosa encubierta, creo sinceramente que hacerlo sin argumento alguno está fuera de tono y está fuera de lugar. Es verdad que utilizan esa expresión de refrito. Bueno, quien ha estudiado derecho sabe que una de las cosas que tienes que hacer es recurrir a las fuentes, y se llama el derecho comparado. Es que está casi todo inventado. ¿Qué hacen en Europa? Y ahora tenemos en España el derecho comparado autonómico, que ha hecho Baleares, Andalucía, que hace Madrid, que hace el País Vasco. Entonces no es un refrito. Es una propuesta basada en el conocimiento, la experiencia y los resultados de la legislación en otras comunidades autónomas. Y hombre, y son 58 folios, está mal que lo diga, pero lo voy a decir, que podrás compartir o no compartir, pero que tienen un rigor técnico y jurídico excepcional y pocas veces visto. Yo les decía el otro día, en vivo y en directo, que es una exposición de motivos anormalmente larga para algunos. Y yo digo que racionalmente larga, porque preferimos explicar antes de que nos pregunten que no explicarlo después. Pero si me permite, yo creo que la gran pregunta es la siguiente. La gente que haya visto esa nota dirá, uy, qué malo es el anteproyecto de ley, que lo puede ver todo el mundo libre y directamente porque está negro sobre blanco. Es decir, se conoce la alternativa que hemos puesto sobre la mesa para que la ciudadanía y los colectivos aporten. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es la alternativa que pone sobre la mesa la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional? Y si me permite, me voy a extender un poquito. La alternativa que a mi juicio pone, porque lo han dicho, es que no se haga nada. Lo dijeron en la fase de consulta. Es decir, la alternativa que hoy en día está en vigor, que es el decreto 113-2015. ¿Qué quiere decir? Que el 1.078.000 viviendas que hay en Canarias son susceptibles de su explotación turística, porque no hay límite cuantitativo ninguno. Quiere decir que el 1.078.000 viviendas son susceptibles de explotación turística porque no hay límite cualitativo ninguno. Lo que quiere decir es que lo que prima, lo que está a la cúspide de la pirámide, es la legítima expectativa de obtener un beneficio económico de la explotación turística de una vivienda. Lo que quiere decir es que no le pedimos al 37% de la oferta turística en Canarias requisito en términos turísticos ninguno, ni de calidad ni de competitividad. Es de mínimos. Es quién decide cuántas, dónde y cómo. El libre albedrío del propietario y el libre ejercicio de la libertad, en teoría, de empresa, que aquí no hay empresa. Yo digo que lo que hay es una renta, que es diferente. Un amigo mío dice que no es lo mismo tener un negocio que tener una empresa. Y la Agencia Estatal de Administración Tributaria también lo identifica. Para tener una empresa tienes que tener medios humanos, personas. Pero bueno, esa es la alternativa que yo entiendo que sería la uno, que es también la de aquellos grandes empresarios que han creado los no-hoteles, los pseudo-hoteles, los para-hoteles. A día de hoy, cualquier solar con uso residencial en Canarias, si no hacemos nada, se pueden construir edificios enteros inicialmente previstos para vivienda y que terminan en lo que ellos mismos han llamado el no-hotel, el para-hotel o el resort vacacional. ¿Hay más alternativas? A mí me gustaría conocer cuáles, y yo sé cuáles. Pues, por ejemplo, la de algunas comunidades autónomas que dice no, de momento una moratoria, ni una más, y aplazamos el debate de la ordenación para después. Inconvenientes que tiene, que los que están mantienen un monopolio, con lo cual eso es interesante. No me entra competencia, estupendo. Oiga, pero es que tampoco resuelve usted la cuestión de futuro y no busca reequilibrar. Las que están se quedan eternamente a perpetua, pero ese es un modelo que existe en otras comunidades autónomas. Existe un tercer modelo, que por ejemplo es el que ha puesto en marcha últimamente Andalucía, que es, yo permito que los ayuntamientos puedan prohibir, pero mientras no prohíban, camine usted y ponga unos requisitos mínimos para no cansarles más, pero esos son modelos reales. Nueva York dice prohibición total, Florencia está. Bueno, pues la comunidad autónoma ha puesto lo que consideramos que es un modelo equilibrado. Modelo equilibrado quiere decir, primero, un efecto de contención. Mientras los ayuntamientos no establezcan su ordenación urbanística pormenorizada, mientras no decidan cuántas, cómo y dónde, ni una más nueva. Pero oiga, si los 88 ayuntamientos se duermen durante 5 años, no impido el libre ejercicio. Hay unas normas de aplicación subsidiaria y usted podrá obtenerlo. Y no diga, oye, y después de 5 años los ayuntamientos pueden hacerlo. Claro, desde que lo hagan, si necesitan 6-7 años, pero hombre, 5 años, lo decía el otro día, en esa reunión en la que estos señores y señoras no abrieron la boca, se estudia un grado universitario y haces un máster de 1 año. En 5 años no van a hacer los ayuntamientos un plan especial, unas ordenanzas provisionales. Insisto que se estudia una carrera universitaria. Hombre, no está nada mal. Pero aparte de eso, el anteproyecto que tiene sobre la mesa establece una prohibición tajante para los edificios enteros de vacacional. Es la única prohibición. ¿Por qué? Porque usted no puede consumir solares residenciales con capacidad para 100 viviendas, 200 o 300, desaparecen de un plumazo y se dice que no. Pero se establecen indicadores de sostenibilidad. La sostenibilidad se mide. Y decimos, con carácter general, reserve el 90% de la edificabilidad para uso residencial, para los 2.200.000 canarias y canarias. Y tiene usted un margen del 10%, pero además flexible. Si usted me demuestra que en Teror, en Tejeda, o en el Sauzal, o en el Tanque, hay posibilidad de crecimiento y lo justifica en términos de sostenibilidad, podrá reducir esa reserva al 90% o al 85%. Por ejemplo, en las Islas Verdes las reservas del 80. ¿Por qué? Porque La Gomera y La Palma pierden población. Entonces, se están deshabitando las viviendas, no hay zonas tensionadas en principio, necesita dinamizar la actividad económica, no hay grandes hoteles, tiene un margen más amplio. Entonces, con esto termino. Frente a esos exabruptos de exterminio, yo pregunto, ¿cuál es el modelo de ASCAP que pone a disposición de la ciudadanía canaria? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Yo creo que, lo han dicho públicamente, es el primero. Todo vale, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Libertad, libre albedrío del propietario, libre poder de decisión del propietario de una vivienda. Y lo que nosotros hemos dicho, no, el nuestro es el cuarto. En la cima de nuestra pirámide, en esa balanza de la que hablaba antes, está el respeto al libre ejercicio de la propiedad, que tiene límites en la Constitución, la función social. El libre ejercicio de la libertad de empresa, que tiene límites. Y nosotros, en el otro plato de la balanza, decimos el derecho a la vivienda digna y adecuada de los 2.200.000 canarios y canarias. El respeto al entorno urbano, la protección del entorno urbano al modelo territorial que urbanísticamente han decidido los ayuntamientos. El respeto a la calidad de vida de los ciudadanos. Yo compré una vivienda en un piso, en un asentamiento rural, que pensé que iba a estar tranquilo, y ahora resulta que tengo un uso turístico que yo no sabía y que no he tenido la oportunidad de decidir en un instrumento de planeamiento que me lo han impuesto, la protección del medio ambiente. Son más de 220.000 plazas, somos 2.200.000 canarios y canarias. La capacidad de carga en vivienda vacacional es el 10% de la población en 8 años, 9 ahora. y hemos adaptado las infraestructuras. No le ponemos límite. La consejera lo planteaba muy bien. La legislación canaria dice, hay un límite urbanístico. No puede haber más de 400 habitantes por hectárea. Porque el modelo de Canarias no es Shanghái ni Hong Kong. Es un límite. Y 500 habitantes por hectárea en operaciones de renovación. Y era sorprendente, como en una de esas reuniones que tuvimos, entonces todavía nos queda. Dice, hombre, pero no se lo va a fumar usted, con perdón, en vacacional. Y termino ya. Cuando se habla de exterminio, erradicación, sí, yo creo que la matemática es muy sencilla. Si, según el informe del diputado del Común, hay 1.078.000 viviendas en Canarias y se deja un margen máximo del 10% para que se pueda destinar en principio y motivadamente a uso residencial, y hay 54.000 viviendas ahora, todavía podría crecer a 107.000. ¿Dónde está el exterminio y la erradicación? No lo sé. Otra cosa es que se lo quiera comer usted de golpe en 6 meses. Otra cosa es que pueda crecer en Puerto o que pueda crecer en Tuineje y no pueda crecer a lo mejor en Yaiza o en Corralejo. Entonces, lo importante, estamos en un proceso de información pública y participación ciudadana. Nosotros hemos puesto un modelo negro sobre blanco. ¿Gustará o no gustará? Y estamos aquí para seguir construyendo. Entonces, lo que yo invito a la ciudadanía es que cuando oigan opiniones de ese tipo o de otro, les pregunten, ¿cuál es el suyo? ¿Qué pone usted en su plato de la balanza? Y le doy otro dato. En esa nota de prensa dice que se generan 2.700 millones de euros. Supongo que se referirán al año 2000. Yo no entro en los datos. Sí. Pero si había unas 45.000 viviendas, esa renta adicional complementaria, lo divide usted, 60.000 euros al año, 5.000 euros al mes. ¿Cómo va a haber arrendamiento? Matemática pura. Lo que pone esa nota, al final, lo tiene usted delante, 2.700 millones. 60.000, caray, 5.000 euros al mes, caramba. Permítame la expresión, tendrán que explicar a la hora de balancear una cosa y otra. Y perdón porque me he extendido, sí, y si podría extenderme más.
A ver si lo van a llamar de Hacienda.
Bueno, pues...
Sí, el dato es claro, destrucción de más de 2.700 millones de euros anuales que se generan de manera directa y que se quedan íntegramente en Canarias.
Caray, lo divide usted entre 45.000 que había a diciembre y eso da 60.000 al año, 5.000 al mes. Entonces yo entiendo esa... lo que se llama la legítima, claro, aspiración a una renta complementaria. Y bueno, es legítima, pero hay que ponderarla, ¿no? A mí me parece muy bien. Ojalá los 2.200.000 canarios y canarias tuvieran 5.000 euros al mes de renta, pero en el otro plato de la balanza, ¿qué nos jugamos?
Claro. Adelante, Josechu, Otero.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel y hay un aspecto que hay que resaltar. Esto es no es un modelo económico, esto es un modelo de renta. Y esto es y además se están fijando, yo lo digo siempre, pequeños o medianos ahorradores centroeuropeos que están llegando a Fuerteventura con una voracidad tremenda, ¿no? Cada uno tiene 3 chalés y efectivamente, si ganan 5.000 euros al mes, yo creo que es más, ¿eh? Ahí se quitaron un poco. Lo raro es que no te hayan matado un sicario, pues con perdón, y esto lo digo con...
No den ideas, yo lo que le pido a la gente es que no den ideas.
A mí hay una cuestión, Miguel Ángel, primero que a mí me parece demasiado el 10%, porque efectivamente todavía quedan camas.
Es hasta un
10%. Hasta un 10%. Pero también me gustaría que nos explicaras un poco la responsabilidad municipal. En la última conversación que tuvimos aquí, comentamos fuera de micro que son los ayuntamientos y la voluntad política de los dirigentes de cada corporación municipal la que puede llevar a buen término este modelo legislativo. Pero claro, todo esto siempre hay que cogerlo con pinzas, según el grupo de gobierno. Y esto, o hay un pacto social o un pacto político a gran escala, o estamos totalmente vendidos al mejor postor, y el mejor postor pueden ser esos 5.000 euros al mes.
Sí, es muy interesante lo que plantea.
Añadir una cuestión que decía del tema que plantea, que parece ser que lo plantean ustedes desde el gobierno, ¿no? Que al final los ayuntamientos van a tener mucho que decir en si conceden la licencia, si no dan la licencia, si vacacional, si no vacacional. Y yo, Miguel, aquí todos nos hemos criado y crecido por aquí cerca y hemos visto el grado de irresponsabilidad en materia urbanística de los distintos municipios. Se han gobernado por la izquierda, o se han gobernado por la derecha o por organizaciones centristas. Y yo digo, y ahora nos están diciendo ustedes que van a poner a al zorro a cuidar a las gallinas.
No, no. Nosotros lo que estamos diciendo es lo siguiente. Somos conscientes, y estoy de acuerdo, no voy a utilizar términos similares.
Lo puedo hacer certero porque...
Efectivamente. Que en Canarias tenemos 88 términos municipales, tenemos 88 ayuntamientos diferentes. Y somos conscientes, ¿por qué? Porque la realidad es la que es. Por ejemplo, en Fuerteventura tenemos la Oliva y Tuneje con normas subsidiarias del año 89, un instrumento que no existe desde la ley del 99. Y seguimos igual, creo que estamos en el año 2024. O sea, si no me falla la memoria, vamos por 34 años sin progresar adecuadamente. Entonces, ante la eventualidad de que alguno de esos 88 ayuntamientos no haga nada en 5 años, primera medida que llamamos de contención, ni una vivienda vacacional más. ¿Por qué? No por prohibir, para evitar que se sigan implantando sin criterio alguno de planificación, ni urbanística, ni territorial, ni ambiental, ni propiamente turística. Entonces la ley lo primero que hace es, ante la hipotética inoperancia municipal en 5 años, dice, mientras no se muevan, efecto de contención, ni una más, pero por una razón objetiva, por preservar la protección del entorno urbano, la calidad de vida de los ciudadanos, evitar la gentrificación, la turística. Entonces, la primera medida es de contención y es indiscutible, ni una más. La segunda es, oiga, pero eso es eternamente. No, si hay inactividad municipal, lo que tampoco puede es impedir que alguno de los 88 municipios de Canarias vea dinamizada su actividad económica, porque la ley no prohíbe la vivienda vacacional, la ordena, la encaja, la limita. Volvemos otra vez al punto. Si no hacen nada, tiene normas de aplicación subsidiaria, que es como se llaman en nuestro ordenamiento urbanístico desde el 56, y dice, en el caso de que en 5 años en un ayuntamiento no se haya hecho nada, se podrán implantar nuevas viviendas vacacionales, sí, pero de acuerdo con esas normas, primero, nunca más del 10% del municipio, límite cuantitativo en ausencia de movimiento municipal. Sí, están en edificios en propiedad horizontal, solo en primera planta, sí comparten acceso. Si no comparten acceso, podrán ir a las plantas superiores, pero por debajo del uso residencial. Es decir, que le damos lo que la consejera llama correctamente una ordenanza supletoria en la ley. Pero además de eso, el otro día lo decía en esa reunión donde no se quiso participar, le damos una caja de herramientas completa. Es que de acuerdo con la FECAL le vamos a dar una ordenanza tipo que usará quien quiera. Y por lo tanto creemos que en ausencia de actividad municipal queda garantizado que la actividad de vivienda vacacional, la nueva de cara al futuro, solo se podrá hacer en términos de sostenibilidad y en términos de adecuada implantación urbanística y territorial. Contenemos el fenómeno inicialmente y lo encauzamos a partir de los 5 años.
Miguel Ángel, este documento, este anteproyecto de ley de uso turístico de vivienda, ¿limita la adquisición de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros, que era lo que comentaba antes también José Chu?
Evidentemente no. Me explico. Vivimos en Europa, afortunadamente, y Europa tiene muchas libertades. Y otra cosa que tiene, una de ellas, es la libertad de residencia. Cualquier ciudadano europeo, faltaría más, tiene libertad para emplazar aquí su residencia. No se puede limitar. Los ciudadanos de fuera de la Unión, me gusta comentar una cosa que no me voy a extender. En las islas tenemos un régimen de adquisición de propiedades singular que viene de la época franquista, que era por razones de la defensa nacional de la que hablamos antes. Y, por ejemplo, ciudadanos extranjeros, hoy Rusia, que estamos en conflicto, pero ya de antes. Ustedes saben como yo que se adquirían muchas propiedades en el sur de Tenerife, algunas en algún municipio del centro. Estaban sometidas precisamente a informe previo es decir, las notarías no podían otorgar una escritura sin que defensa informase la adquisición por Pietrov no sé qué de San Petersburgo, sí. De nacionales chinos. Había restricciones. Esas restricciones siguen vigentes para algunos supuestos, ¿vale? Pero decir que un extranjero no puede comprar, no. Otra cosa diferente es para qué compre. Y uno de los grandes debates que hay que abrir, y lo verán mucho los telediarios, si usted reside aquí más de 183 días al año, es decir, más de 6 meses un día, primero tiene obligación de empadronarse, sea nacional o extranjero. Y segundo, ya pasa a ser residente fiscal. Y entonces lo que tenemos que ver es efectivamente para qué se compra. Nosotros nos hemos reunido, es que nos reunimos con todo el mundo, la mayoría, el 99% habla con nosotros y aprendemos de ellos, hay un 1% que no. Y, por ejemplo, los registradores de la propiedad, que estamos muy en sintonía, porque ellos tienen muchos más datos y muchos más accesos que nosotros a registros, lo que antes apuntaba Josecho. Notarios y registradores tienen obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, en materia de lucha contra el terrorismo. Entonces tienen acceso a datos que nosotros tenemos. Bueno, pues hablando con ellos, les pongo un ejemplo del sur de Gran Canaria. El 70% de las adquisiciones son de no residentes, lo que llamaríamos extranjeros. Y de ese 70%, 90% no suscribe hipoteca, porque tienen capacidad de comprarlo habitualmente. Y el otro día lo veía en una televisión. La inmensa mayoría compra para usar lo que en Bruselas se llama financiarización de la vivienda. No hay producto financiero en el banco, en bolsa, que te garantice mayor rentabilidad que la explotación como vivienda vacacional en Canarias. Y van a ustedes a inmobiliarias, incluso en Fuerteventura. Yo invito a la ciudadanía, yo digo siempre que hablo para la ciudadanía. Y a mí me gustaría que la ciudadanía se mueva y verifique. No les pido que me crean, no. Cuestiónenme, a mí y a los demás. Sí. Y vean ustedes, como Santo Tomás, y vayan por inmobiliaria, compre usted 300.000 o 400.000, susceptible de uso de vivienda vacacional, rentabilidad garantizada del 15%. Y eso es lo que se llama financiarización de la vivienda, que es lo que está provocando un desastre en Portugal, en España, en Italia, en el sur de Francia. Porque el que tiene amplio poder adquisitivo dice, voy a vivir allí unos meses, tengo adecuada calidad de vida, se vive muy bien, pero es que además voy a obtener una rentabilidad financiera con un producto que me da mucho rendimiento, mucha renta cada año y que no pierde valor. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Y hay algún destino más atractivo para vivir que Canarias? Yo diría afortunadamente no. Y si me permite la broma, y desafortunadamente tampoco. Esa es la realidad a la que se enfrenta el anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. O ponemos puertas al crecimiento del uso turístico de viviendas, o no seremos capaces de competir con la capacidad financiera de toda esa gente que legítimamente, haciendo uso libre de sus recursos financieros, viene a eso que llaman invertir en vivienda en Canarias. Y como casi todo el mundo tiene internet, estudien el problema de la financiarización de la vivienda y su repercusión en todo el sur de Europa.
Pero Miguel Ángel, yo digo, la gente de la asociación ASCAP, yo no conozco, yo sí sé, porque alguna vez he hecho uso de vivienda turística, y la verdad que es saladito el tema, donde yo he ido, por lo menos es saladito, y lo he hecho en Fuerteventura y lo he hecho.
Quiero usted decir que no es barato, y como dice Josechu, 5.000 al mes me quedo corto.
Sí, yo creo que sí.
No lo sé, yo uso los datos de ellos, pero me alegra que me aporten más datos.
Lo que vengo después, pero yo digo, y la gente de ASCAP no, si sigue proliferando el tema de la vivienda turística, por decirlo de una manera, sin orden y sin concierto, ¿no temen que llegue un momento en que ya no sea tan rentable la vivienda turística? Como, bueno, como generación de ingresos, la vivienda turística.
Esa pregunta se la debería hacer a ellos, pero sí puedo decirle que en esas reuniones que hemos tenido con muy diferentes colectivos de todo tipo, una de las cosas, por ejemplo, ha estado ACEGI, la Asociación Canaria de Empresarios de Gestión Inmobiliaria, que estuvo en esa reunión del otro día, que elogió parte de las medidas, que discrepó mínimamente del resto, pero en general su perspectiva era buena, intervino y dijo, mire, en esto no, pero el resto, oiga, les felicito. Por ejemplo, una disposición sobre la residencialización. Y hay que decirlo públicamente, en esa reunión hubo discrepancias puntuales de alguna asociación empresarial hotelera, dijo que no, ¿no? Pero el resto, oiga, sí. Bueno, pues ya no sé si me... Vale. ¿Qué hay que decir? Bueno, Nosotros hemos dicho que efectivamente esta norma al final termina protegiendo a los actuales explotadores de viviendas vacacionales, porque es lo típico que decía, monto un bar en la calle El Suspiro Verde, oye, ¿le va bien a Pepe? Sí, y a Maruja también. Entonces monto cinco y los cinco terminan malviviendo y arruinaron al que tuvo la iniciativa. Puede llegar a pasar, pero según me dicen, yo no los he oído, según me dicen, algo ha cambiado en estos días, por lo visto públicamente, ahora apuestan por la moratoria. Caray, entonces ya tiene usted la respuesta, pero los que ya estamos nos quedamos, y nos quedamos a perpetuidad, que no me entre competencia. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es su modelo? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? El mío no es el de la moratoria eterna. ¿Por qué? Porque entonces no hay competencia, y no gano en calidad, en competitividad, y mi modelo actual es de mínimos. El otro día, además de una manera yo creo que excesiva, se burlaba, porque es muy fácil burlarse de lo que está puesto negro sobre blanco, tal, de dónde había la ocurrencia de pedir una superficie mínima. Dice, hombre, pues muy sencillo, hay un decreto 142/2010 que regula todos los establecimientos turísticos de Canarias, hotelero y extrahotelero, menos la vivienda vacacional. Qué curioso. A la vivienda vacacional no se le aplica para pedirle... Ah, porque tiene su norma. Y pues usted lo verá ahí y dice, para poner un apartamento a la categoría mínima, 39 metros cuadrados. Y en cambio usted me defiende que para una vivienda vacacional, que yo siempre he entendido que con 25 basta, es que con habitabilidad. Y entonces usted quiere calidad y competitividad turística y empleo con 25, cuando al resto el mínimo son 39. Pero es que la de 4 son 45. Oiga, y podía haberle exigido los 56 de una villa. Entonces volvemos. La pregunta, a mi juicio, tiene que responder esa asociación y otra. ¿Cuál es su modelo? ¿El de 25 metros cuadrados suficiente? ¿Con unas perchas? ¿O el modelo del anteproyecto de 39 o 44? ¿Cuál es su modelo? ¿El de la eficiencia energética A? Oiga, pues a lo mejor A se ha pasado. ¿El B? ¿Cuál es su modelo? No, ninguna. Ah, bueno, pues eso es lo que a mi juicio la ciudadanía tiene que preguntarse y la ciudadanía tiene que decidir. Tiene al menos sobre la mesa un modelo, que es el nuestro, que está negro sobre blanco, que lo puede ver todo el mundo. Y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a preguntarle a los demás cuál es el modelo de los del no hotel, del pseudo hotel, del parahotel, de los que ya están, de la asociación. ¿Cuál es?
Uh-huh. Ya que habla usted del modelo, ¿cuál sería el modelo que propone el anteproyecto de ley, Miguel Ángel?
El modelo, lo primero, pasa por algo muy sencillo. Tenemos 88 realidades municipales muy diferentes en Canarias, tenemos 7 realidades insulares muy diferentes en Canarias, y la primera pata del modelo es límites. No más del 10% del uso de la edificabilidad residencial, con carácter general, porque la ley pone límites flexibles, usted, en las islas turísticas y hasta el 20% en las islas verdes. Pero para consumir ese 10% o ese 20%, me tendrá que usted que usar un instrumento de medida. Y pongo un ejemplo que quiero que la ciudadanía vaya a entender muy bien. El anteproyecto ley, que insisto, pueden leerlo, dice, usted, señor Tero Brito, alcalde del Sauzal, que lo acabo de nombrar, utilice usted los indicadores de sostenibilidad que quiera. ¿Cómo cree usted que puede encajar la vivienda a uso turístico en el Sauzal? Y decide el Pleno de la Corporación, una aprobación inicial, una información pública donde participan todos los vecinos, emite informe el Cabildo, emite informe único la comunidad autónoma y emite informe en vivienda, en ordenación del territorio, en turismo, una aprobación definitiva, una publicación, una posibilidad de impugnación. Pero si a usted no se le ocurre ningún indicador de sostenibilidad, y esto, aparte de la ciudadanía, le va a sorprender, la ley dice, utilice usted el Sistema Europeo de Indicadores de Sostenibilidad Turística, que está ahí. Ah, chacho, ¿es verdad? Pues sí, mi niño, la sostenibilidad se mide. Y yo digo, si un alcalde o una alcaldesa no supera el examen de los indicadores de sostenibilidad, no podrá haber, como hay ahora, libre albedrío para implantarlo. Entonces el modelo pasa por planificar en términos urbanísticos, territoriales, turísticos y ambientales. Y serán realidades diferentes. Pero es más, y es muy importante. No le pedimos a cada ayuntamiento que modifique el plan general, no, eso no, imposible. le pedimos que ordene cada núcleo de población. Y siempre pongo el ejemplo de San Bartolomé de Tirajana porque es el tercer municipio de España por pernoctaciones. Es un verdadero petrolero turístico. Solo le gana Madrid y Barcelona. Ni Benidorm, ni Palma de Mallorca. Entonces, ordenar el uso turístico de viviendas ahí es complejo. Y puede llevar 2, 3, 4 años. Pero le decimos, ¿por qué no haces un plan especial para Tunte y regulas Tunte o Fataga? O con una ordenanza. Y va resolviendo pieza a pieza. O, por ejemplo, no es fácil resolver. Corralejo es complicado. Pues resuelve la Caldereta, Vallebrón, que a lo mejor es un plan especial conjunto. Y la Jares y Villaverde es otro. Y una, es tan complicado de entender. Entonces, el modelo pasa por ejercer la competencia que siempre han tenido desde el año 56, antes menos, ¿ya? Los ayuntamientos por ordenar urbanísticamente. Ah, que es complicado. Que hay que mojarse. Bueno, el que quiere la paz ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que pasa es que nuestra sociedad se está mal acostumbrando. Y en materia de uso turístico de viviendas, hay quien no quiere ir a coger las lapas. Las quiere ya a la plancha, con mojito preparadas y en un buen restaurante, con mantel de lino y cubertería de plata y cristalería de bohemia. Pues no. Aquí de lo que se trata es de que quien debe hacerlo, lo haga. Y es básicamente los ayuntamientos. Y si no lo hacen, vuelvo a lo que planteaba antes, hay unas normas de aplicación subsidiaria. Entonces, el modelo pasa por límites, el 90, el 80, pasa por contemplar la diversidad territorial que tenemos y pasa porque mientras no se planifique ni una más. Eso es un modelo. Y vuelvo, ¿cuál es el modelo de los demás? 1.078.000, ya veremos. En la tercera, la cuarta planta, ya veremos. 25 metros, ningún problema. Eficiencia energética, ninguna. Accesibilidad. Cuestionan que se les exija en un plazo de 5 años cumplir accesibilidad.
Es una obligación, ¿no? Hoy en día es una obligación.
Es una obligación, pero claro, pero no se lo pide al 113-2015, porque son edificaciones antiguas. Entonces yo digo, tienes 5 años para adaptarte. No queremos un turismo inclusivo y accesible. No debe Canarias presumir de accesibilidad. ¿Cómo va a estar la vivienda vacacional al margen? Discútame usted otras cosas, pero hombre, discutirme accesibilidad en 5 años. Bueno, a lo mejor necesitan 8. Pues no lo sé. Pero vuelvo, ¿cuál es la alternativa? Accesibilidad no. Entonces, con aquello, déjeme como estoy y...
Yo, Miguel Ángel, me vas a perdonar, pero reitero la pregunta de que te hice antes. O sea, ¿hace falta un compromiso político por parte de las autoridades municipales para este tipo de circunstancias?
Porque hace falta que cumpla la ley. El ejercicio de la competencia es irrenunciable.
Pero les das un margen de 5 años. En 5 años, y me vas a perdonar la expresión, todos calvos, ¿no?
En fin, pero si en 5 años no hay, la ley aplica unas normas.
Pero de aquí a 5 años...
Ni una más.
El crecimiento es exponencial.
No, porque vuelvo a repetir, sí, que mientras no haya planeamiento municipal, la ley prohíbe ni una sola nueva.
Hoy.
Cuando entre en vigor, al día siguiente, ni una nueva en ningún municipio que no haya adaptado su planeamiento. Contención total. Por eso digo que el modelo, la primera medida es ni una nueva mientras no hagan nada en 5 años los ayuntamientos. Pasados 5 años, ¿podrá haber nuevas? Sí, de acuerdo con las normas de aplicación subsidiaria. No. El modelo pasa por la contención.
No, lo había entendido al revés. Me alegra muchísimo ir.
Sí. Hasta que no haya... Para ser claro, pues ni una gente, nueva.
Hay muchos municipios con problemas, ¿eh?
Claro, está Tuineje, está La Oliva, ¿no? Tuineje, La Oliva, que no tiene planeamiento.
A ver, si ustedes entran.
Es que los que tienen planeamiento también tienen problemas.
También.
Porque, también. Hombre, díganme ustedes, la normativa urbanística en Fuerteventura, donde hay un modelo que dice, bueno, voy a aplicar la misma que están aplicando en La Oliva, la voy a aplicar, o viceversa. Es que, hombre,
lo que dice Tero
en urbanismo, que
lo que dice Tero es muy importante. Tú vas a foros de turismo, de urbanismo, y sinceramente hay momentos que lo pasas mal, ¿no? Yo soy de los que elogia la labor del alcalde de Donosti. Entonces vas a los foros y todo el mundo dice, qué bien, es ejemplar la ordenanza de Donosti, que consiguió reducir las que había. Y lo que hizo fue ordenarla. Entonces le pregunto, hombre, alcalde, ¿y usted cómo consiguió eso? Y él, que es una persona muy cabal, muy seria, menos vehemente que yo, más sosegada, dice, pero sí, es muy sencillo. todo el mundo sabía lo que había que hacer. Y el único mérito que tengo es que hice lo que había que hacer. Tomé decisiones que sabía que inicialmente iban a ser impopulares. Y curiosamente, dice él, y sorprendentemente, hasta me dieron más votos. Pero yo no pensé en los votos. Yo pensé lo que necesitaba mi ciudad y mi ciudadanía. Pues eso es lo que hay que pedirle a los 88 alcaldes y alcaldesas, que sean como el alcalde de Donosti. Y es más, ¿qué hacemos los demás? Sevilla, Madrid, Barcelona, es el refrito. Aprender de Donosti. Ordenanza modélica, ¿hay elementos copiados? Sí, pero si está todo inventado. Es que realmente alguien piensa que puede ser 100% original hoy en día en el mundo del derecho. Para eso está, insisto, el derecho comparado. Entonces, respondiendo a lo de Josechu, yo quiero ser optimista. La batalla que estamos dando es precisamente por poner en evidencia la irresponsabilidad de aquellos que en 5 años no cumplan con los deberes. Es decir, dentro de 5 años la ciudadanía canaria podrá decirle a aquellos ayuntamientos que hayan incumplido: oiga, había un individuo allí que decía que en 5 años se hacía una carrera universitaria y un máster de 1 año. Y ustedes no han hecho ni una ordenanza que se tramita en 6 meses. Ni una ordenanza provisional, ni un plan especial, ni un PMM, ni una modificación menor. No han hecho nada. Y yo le invito, a Josécho, a que si eso se da en Fuerteventura dentro de 5 años, pregunte: ¿y por qué? Como hacía Mourinho. ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho usted nada? ¿Por qué permite que, si entras en la página web del Instituto Nacional de Estadística, supongo que no la habrán cambiado, aparezca citados 2 municipios de Canarias como récord nacional en porcentaje de viviendas destinadas a uso turístico? Ya nos gana Lleida en Lanzarote. ¿No es un récord del que podamos sentirnos orgullosos? Me temo que no. ¿Por qué? Porque si hablamos de sostenibilidad, el destinar casi 1/4 de las viviendas a uso turístico son vasos comunicantes, no son viviendas nuevas. Las has detraído de las que tenías, es insostenible. Es decir, es todo lo contrario a la sostenibilidad ambiental, social e incluso económica. Afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, afecta al derecho a una vivienda digna y adecuada de los canarios, afecta a la convivencia, afecta a nuestra identidad. Entonces, dentro de 5 años, que espero estar todavía vivo y coleando por ahí, que no haya sicarios esperando ahí en la esquina.
Espero que no.
Y espero no tener que hacer esa pregunta a algún responsable municipal: ¿qué ha hecho usted en 5 años?
Hay gente de la patronal turística que ya se está quejando. De la patronal turística me refiero hotelera, no turística, hotelera. Que ya se está quejando del incremento de la vivienda vacacional.
Okay. Claro.
Hace tiempo ya.
Porque es competencia desigual. Y el otro día lo explicaban en Sanón. No es lo mismo desigual que desleal. No es desleal porque cumple con el marco vigente del 2015. Y eso hay que respetarlo. Y la vivienda vacacional, lo decía, ha venido para quedarse, está, y puede seguir creciendo. Y agradezco mucho lo que decía Josécho antes. Le parece mucho el límite del 10%. A muchos les parece excesivo. Y es amplio. Son más de 100.000 viviendas y solo hay 54.000. Pero es un límite máximo. Entonces la pregunta es al alcalde que quiera agotar su 10%. Oye, ¿no será suficiente un 4 o un 5? Modelo, lo que decía Tero. ¿Cuál es el modelo de cada uno de los 80? El nuestro está claro. De momento ni una más sin planificación. Entonces, la gran ventaja, yo creo, es que hemos abierto un debate. Un debate social. El otro día me sorprendía una pregunta que me hacía: oye, ¿pueden las asociaciones, los colectivos de activistas vecinales pronunciarse? Hombre, ¿cómo que pueden? Es que deben. Es que los estoy esperando. Nos sentimos a veces solos y desamparados. Y decimos, estamos convencidos de que lo hacemos bien. Oiga, pero lo que queremos es oír a la ciudadanía. No solo a una parte de la ciudadanía que tiene unas expectativas específicas de una legítima explotación, de una renta, está muy bien, pero ¿y el resto de la ciudadanía? ¿Qué opina? ¿Le parece mucho? ¿Le parece poco? Y vuelvo a la pregunta. Hoy ejerzo mucho de gallego de nacimiento y menos de majorero de adopción. ¿Y usted qué haría? ¿Cuál es su modelo? ¿Me puede decir cuál es su modelo, por favor? Este no le gusta, lo tengo claro. ¿Cuál es el suyo? Pero no me lo dígaselo a la ciudadanía, pero abiertamente, en vivo y en directo, mirándole a los ojos. Son muy malos. Estupendo, sí, malísimo, lo peor. ¿Pero cuál es su modelo? Señora, ¿tiene usted un modelo? ¿Qué hay en su modelo? Eso que dice el Supremo, no se puede dejar ni al libre albedrío del propietario ni al libre ejercicio. Lo dice el Supremo, no nosotros. Y lo dice la exposición de motivos, transcribimos esa jurisprudencia.
¿Usted qué le diría usted, Miguel Ángel, a esas voces que proclaman, por ejemplo, en el caso concreto de Fuerteventura? No, es que aquí ya no se están haciendo más hoteles. Y yo digo, sí, más hoteles, bueno, no se estarán haciendo más hoteles, que algunos sí que se está haciendo, pocos. Digo, pero ¿y cuántas camas turísticas hay con respecto a las que había?
La verdad que el señor Terobrito se acaba de ganar una invitación a una mariscada con el mejor albariño ribeiro que haya, porque serán, ojo, y aquí con vino conejero. Yo invito a la ciudadanía a que haga libremente en su casa el siguiente ejercicio. Ha crecido la vivienda vacacional, recuerdo que el decreto es del año 2015, hasta hoy en más de 220.000 plazas. Si usted lo divide entre 500, es el equivalente a 440 hoteles de 500 plazas, sin restricción ninguna. Y yo le pregunto, ¿cuántos más? Pero la diferencia es que los hoteles y apartamentos en el suelo turístico solo ocupan el 3% del territorio de Canarias. Están concentrados y ordenados. ¿Dónde están los otros? Dispersos. Pero es que Canarias, lo saben ustedes, dijo en el año 2001 moratoria a hoteles. Muy bien. En el 2003 moratoria. En el 2009. En el 2013. En el 2009 se dijo con derechos urbanísticos consolidados. Y saben ustedes que el gobierno de Canarias está pendiente de ejecutar sentencia, no de ganar pleitos. Los ha perdido. Y de pagar en torno a 600 millones de euros completos. Lo que están discutiendo es cuánto. Y el gobierno de Canarias se ha reservado, hablo de memoria, me puedo equivocar en la cifra, creo que reservado, inmovilizado, 491 millones de euros para que no se hicieran hoteles, para entender. ¿Cuántos colegios, guarderías, hoteles, centros hacemos con 491 millones? Hemos congelado 491 millones de euros para que no sean hoteles, señor Terobrito. Y en cambio, mantenemos abiertos, si no hay ley, para entendernos, Marusia, no hay ley, nos podrán salir 800, 900, 1000 equivalentes hoteles de 500 camas en vivienda vacacional, que crece diariamente, efecto llamada, la curva, lo que quieran, a un ritmo de casi 100 camas diarias. Es decir, cada 5 días, cada semana, el equivalente a otro hotel de 500 camas. Uh-huh. Y la pregunta es, lo decía en esas charlas a las que hacía referencia Marusia, yo me pregunto, por parodiarlo, pero como el Buzz Lightyear este de hasta el infinito y más allá, ¿dónde pone el límite esa asociación? ¿Dónde ponen el límite los otros que dicen que esto es tremebundo? ¿No hay límite cuantitativo? ¿No hay límite territorial?
Dice que ya lo marca el 113.
¿Y cuál es?
De
¿dónde
2015.
Está? Yo encantado.
Dice que ya está regulado. Dice que ya, bueno.
Pero bueno, pero le dirán dónde. Ustedes que son periodistas, dígame usted el artículo. ¿Y cuántas son? ¿100.000? ¿200.000? No consigo. Yo no lo veo, pero igual está. Si son tan amables, pregunte. ¿Cuál es el límite? ¿100.000 viviendas? ¿75.000? ¿200.000? ¿Dónde está ese límite?
Uh-huh. José, yo que tenemos que concluir.
Yo afirmo tajantemente que a día de hoy no existe, ¿eh? Y cara a cara, encantado de debatirlo sosegadamente y educadamente con quien quiera.
Uh-huh. Adelante, José.
Yo hago la misma reflexión todo el rato y estoy volviendo a reandar los pasos que ando desde el principio. Entiendo que los de ACAP tienen su compromiso moral con su billetera, efectivamente, eso es cuestión de ellos, pero a mí me preocupa la clase política. Efectivamente, lo que comenta Tero, si no sé el paradigma en Fuerteventura, pero si teníamos una moratoria turística de camas hoteleras y hemos crecido hasta un 35% en plazas de vacacional en el municipio de La Oliva, por ejemplo, ¿cuánto suelo se ha consumido en vacacional que podría haberse limitado en relación a hoteles? Porque en realidad 70 chalés, pues son un hotel. ¿Qué responsabilidad política hay en los diferentes partidos que han ocupado las alcaldías de este municipio y de otros en la isla de Fuerteventura en relación a la no moratoria? O sea, se crece en camas turísticas. Se crece en camas turísticas que además van en detrimento de la sociedad civil que no accede al mercado de la vivienda en igualdad de condiciones. Se crece en industria de rentistas y no en industria turística, que es a lo que nos dedicamos en Fuerteventura. y no hay un debate político alrededor de esto, y tiene la ciudadanía que manifestarse dentro de una semana con toda la complicación que se ha generado alrededor de esto. Entiendo cómo Miguel Ángel, en fin, poner el cascabel al gato con esta ley es complicado y se ha metido en un gran lío, pero bueno, aquí debe haber una responsabilidad de un gran... No sé si sea una reflexión en voz alta o una pregunta.
Yo lo voy a entender como una pregunta. Y yo creo que lo primero que debe hacer la clase política es aportar datos y decir la verdad a la ciudadanía de Canarias. ¿Es que ha crecido o no? Les voy a dar el dato, lo tengo en el móvil porque aquí es Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, el TIDES, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hizo un estudio específico en San Bartolomé de Tirajana. ¿Y qué nos vino a decir? Pues muy sencillo. Se perdieron 591 millones de euros anuales solo por el fenómeno de la residencialización. Que pero es que eso equivale a perder 83 millones de euros de ingreso en las arcas públicas y un coste estimado de 12.433 puestos de trabajo. Pero ahora le doy otro dato en relación a eso que me dice. Según datos del Instituto Canario de Estadística, no los míos, y esto está publicado en Canarias en el periodo 2015-2022, se han perdido 685 establecimientos extrahoteleros y 68.209 camas. Perdimos el 38,4% los extrahoteleros y perdimos 68.209 camas, el 16,3% en extrahotelero. ¿Dónde están en gran parte? En el vacacional. Pero no lo digo yo, lo dice el TIDES. Empleo, recaudación, fiscalidad. Frenamos por aquí y se nos va por el otro lado. Entonces, al final, ¿cuál es el problema? Que como no planificamos, no ejercemos responsablemente nuestras competencias, pero a la ciudadanía hay que decirlo, oiga, cuando le digan a usted que ha crecido la planta alojativa en Canarias, y esto no es buenos y malos, hoteles, no es verdad. Se ha reducido significativamente.
Porque se ha ido por el otro lado.
¿Por qué? Porque la competencia es desigual. Desigual quiere decir que usted, para hacer una cama, una persona en un establecimiento hotelero le pide 60 metros cuadrados de solar. De solar, ya hablamos de la edificación. Para una vivienda vacacional por persona, usted le pide cero. No tiene que cumplir ese estándar. Para cualquier establecimiento hotelero o extrahotelero, hablo de memoria, pero lo tienen en el decreto 10-2001, 9 metros cuadrados por persona de espacios libres. Vivienda vacacional le pide usted cero.
Y luego está
le pide plazas de aparcamiento, cero.
Las tributaciones también son distintas.
Lo mismo, oiga, es que esto, las cotizaciones, es que esto no es ni buenos y malos, es una cuestión de equilibrio. La pregunta es, el 37% de la oferta de alojamiento que hoy en día Canarias pone a disposición de los europeos puede estar al margen de cualquier mínima exigencia turística, ni estándar de densidad, ni plazas de aparcamiento, ni espacio libre. Eso es nuestro futuro. Pues resulta que los malos están en el otro lado. Y esto me lo permite decir como un ejercicio de terapia personal, porque a veces, lo decía, joder, ¿en qué fregado se metía? A veces dice, joder, ¿tan mal nos explicaremos? La ciudadanía no nos está entendiendo que estamos intentando, acertada o erróneamente. Oiga, necesitamos que la ciudadanía se pronuncie, pero sobre datos reales. Esto de paramos, yo pregunto, ¿qué paramos? Pero si lo otro no ha crecido, que se ha reducido. Nosotros creemos que estamos reequilibrando lo que hay que reequilibrar. Y entonces es muy importante que esa clase política lea, estudie y cara a cara le diga a la ciudadanía, mire, primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Oiga, examen de conciencia, lo hemos hecho mal. Dolor, fatal. Propósito de la enmienda. Y obras son amores y no buenas razones. Planifique, tome decisiones.
Tenemos que cerrar, Tero. Sí, por favor.
Que, sin preámbulo, es una pregunta muy rápida y tiene con una respuesta rápida. La clase política en general, yo no te voy a preguntar por eso, pero sí, en el gobierno de Canarias, la gente que tiene la responsabilidad de dirigir esta nave de la comunidad autónoma, hay, no digamos unanimidad, hay consenso para sacar esta batalla que ustedes están llevando a cabo hacia adelante,
Pues como diría esa clase política, me alegra mucho que me haga esta pregunta. Tengo que decir públicamente y en voz alta que estoy encantado. Me explico. Lo primero que ha hecho el señor presidente del gobierno y el señor vicepresidente del gobierno es sentarse con la consejera, sentarse conmigo, y ya vamos por la tercera vez que desde el inicio lo explicamos hilo por parvilo y dice, adelante. Pero además dicen, adelante, ¿por qué? Primero, porque se pone de manifiesto una situación que se desconocía. Dicen adelante porque efectivamente valoran esa ponderación de los intereses en conflicto. Y a día de hoy, como bien dijo en una entrevista hace poco el vicepresidente del gobierno, estamos en un camino. Claro que es mejorable el anteproyecto de ley, pero no vamos a renunciar al objetivo. Y entonces tengo que decir que sí, que de momento respaldo total, absoluto y completo. De hecho, por eso fue al gobierno el lunes pasado, que la ley no nos obligaba a ir, y fue decisión del señor presidente, tráiganlo ustedes aquí, lo respaldamos y adelante, para que la ciudadanía se pueda pronunciar. Es decir, el gobierno de Canarias ha puesto un modelo sobre la mesa. El gobierno, encabezado por el señor Clavijo y con el señor vicepresidente. Y ahora la ciudadanía dirá, ese modelo me gusta, no me gusta, ¿cuál es el alternativo? Y si por si no me dan más la palabra, sí quiero decir una cosa.
Adelante.
Dar las gracias a Radio Sintonía por permitirme estar aquí y explicarlo de esta manera. Sin condicionar la opinión, sin llevarlo por el ámbito del titular fácil, de la expresión tal. Y eso es una reivindicación que hacemos a todos los medios. Oiga, pregúntenos, permítanos explicarnos a la ciudadanía, pero no en 5 minutos. En 5 minutos no podemos explicar el anteproyecto.
Muy bien, pues yo personalmente le tengo que agradecer también que siempre que le hemos invitado, sin ningún tipo de problema, el gabinete ha resuelto sobre la marcha y además con facilidad, y eso se agradece también. De un momento para otro ha habido respuesta, lo que nos ha posibilitado contar con usted en 2 ocasiones, antes de este documento, del anteproyecto, y ahora que está ya presentado para valoración de la sociedad, pues también hemos tenido la oportunidad de compartir con usted, así que se lo agradezco. Y a los compañeros también, a Tero y a José.
Gracias a ti, Miguel, muchas gracias, porque yo creo que es muy importante. Hmm. Y efectivamente a Radio Sintonía también, porque la gente tiene que saber de qué va esto, porque si no, en fin, no tener datos implica desconocimiento, y el desconocimiento siempre nos lleva
a la especulación, ¿no?
Resultados.
Y a la especulación. Muchas gracias, Tero.
Gracias a ustedes.
Gracias, hasta que usted quiera.
Encantado.
Que le vaya bien.
Gracias.
Nosotros hacemos un pequeño paréntesis y continuamos con otros temas que van ocupando y conformando esta mañana de radio en directo, de radio, de redes sociales y de televisión.